Aprende de todo el que puedas y no seas tan rápido en cerrarte a quienes te pueden enseñar. Repito, aprende de todo el que tú puedas aprender. ¿De quiénes voy a aprender? De todo el que yo pueda aprender, voy a aprender. Y no podemos ser tan rápidos en cerrarnos a quienes pueden enseñarnos algo. Miren, voy a decir algo muy fuerte aquí, que yo creo que no siempre se escucha, pero yo creo que es necesario que lo escuchemos. Oiga, oiga, ¿qué voy a decir? Hay gente que está perdiendo y está en desventaja por lo siguiente. Présteme atención. Hay gente que ellos mismos se han colocado en una posición de desventaja. Oiga, ¿por qué? Porque son personas que observan mucho lo que otro es, lo que otro hace, para entonces saber si le van a hacer caso a lo que otro está diciendo. Y le voy a decir algo, lo idóneo es que todo maestro sea primero un ejemplo. Eso es lo idóneo. Pero lamentablemente no siempre es así. Y hay gente que no tienen ejemplo de vida, pero tienen información valiosa para ti. Que el hecho de que la información que ellos tengan no le haya cambiado la vida a ellos, eso se llama necedad para ellos. Pero nadie sabe si Dios quiere usar lo que ellos saben para entonces hacer que tú sí cambies. Y tú sí lo puedas aprovechar. Dios. A ver, escúcheme. No creo, y tú me corriges por favor si no es así, pero yo personalmente no creo que todo el que a ti te da clase en una universidad es ejemplo de lo que dice. De hecho, déjame decirte que hay profesores que te dicen que los pulmones son afectados con la nicotina. Los profesores te lo enseñan. Es así, los médicos de aquí. Que los pulmones se dañan con el uso de con el consumo de la nicotina. Pero ellos en su consultorio tienen cajeta de puro. Y ellos te están enseñando en el aula que los pulmones son dañados con la nicotina. Entonces, ¿tú sabes algo? Tú no puedes decir, bueno, yo ni caso le voy a hacer al profesor que me dice que los pulmones se van a dañar con nicotina, porque a la verdad yo lo vi fumando. Es verdad, tú lo viste fumando, pero lo que él está diciendo es verdad. Que esa verdad él no la quiere aplicar. No debería de hacer que tú tampoco la apliques. Ah, vamos. Vamos. Escucha esto, a ver, quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 23, versos 2 y 3. Cristina, ayúdame.
Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos le digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra.
¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Lo voy a explicar. Por favor, producción, me dejan el versículo ahí. Vamos a verlo juntos. Aquí. Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, punto. La fuente de la información de ellos es correcta. Se apoyan en la cátedra de Moisés. ¿Saben lo que están diciendo? Ah, lo que no están poniendo en práctica, lo que saben. Pero como ellos saben lo que están diciendo y lo que están diciendo se apoya en la cátedra de Moisés, ajá, ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan. Ay, por favor. Obedezcan y hagan lo que ellos digan. Escuche. No, porque yo veo que ellos, es que no tiene que estar viendo. Oye, hay gente que está viendo cuando lo que tiene que hacer es abrir el oído. Ay Dios, yo no sé si usted, yo creo que ese aplauso usted se lo puede dar mejor al Señor. Entonces, a ver, voy a volver a repetir porque esto es como, ¿verdad? Hay que saberlo presentar, hay que saberlo comunicar. Repito, la idoneidad, diga conmigo, lo idóneo, es que una persona practique lo que está diciendo, por Dios. Claro que sí, claro que tú me predicas mejor con el ejemplo. Lo que pasa es que no siempre es así. Y cada día se ve menos el hecho de que una persona pueda llevar a la acción todo lo que dice. Y a mí lo que me preocupa es que tu crecimiento dependa de si ellos apliquen o no. En un mundo que esté en decadencia, que cada día se debilitan más los valores y los principios. Tú me estás diciendo a mí que tú solamente vas a querer aprender de los que practican. Y cuando ya casi no haya gente que practiquen, quédate practicando tú. Que tú vas a practicar lo que ellos te enseñaron, pero ellos sí no lo practicaron. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Vamos. Los escribas y los fariseos, ¿de qué se apoyan? Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero, ay, no sigan su ejemplo. Dios mío. Separen. ¿Qué es lo que dicen? Es correcto. Cotejo, háganlo. Separen. Separen lo que dicen de lo que hacen. Para poder separar lo que yo oigo de lo que veo, se requiere algo que no todo el mundo tiene. Eso se llama capacidad, madurez y templanza. De hecho, la gente inmadura suele borrar todo lo bueno que alguien hace por el error que comete. Pero la gente madura, con su cabeza bien centrada, dice: no, es que cometí un error. Pero esta persona no es generalmente así. Quizás tuvo un mal día, quizás algo no le fue bien, quizás necesite un apoyo, soporte en este tiempo, quizás no está pasando por un buen momento, pero necesitamos tener madurez. Es más, déjeme decirle, déjeme irme más profundo. Usted va a tener que tener la capacidad de incluso aprender, okay, cómo las cosas se hacen y también cómo las cosas no deben hacerse. Así que aún el que no está haciendo nada bien, ni dice nada bien, me está enseñando a que yo no debo ser como él. ¿De quién tú aprendes? Ay, yo solamente aprendo de la gente que me dan el ejemplo. ¿Y si no hay? ¿Y si los voceros que Dios dejó, aleluya, son escribas y fariseos? ¿Qué tú vas a hacer? Dile que te sigan hablando de la cátedra y coge cátedra. Cierra tus ojos a su ejemplo. Abre tus oídos a su instrucción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga esto. Estoy en un punto aquí que me importa mucho que usted lo reciba. Oiga lo próximo. La ignorancia del que pelea es una de las ventajas más poderosas que tiene el adversario. Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, Cristina, PDT.
Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes.
Escuche la revelación que tenemos aquí acerca de lo que dice Pablo. Dice, ya que todos, ¿cuántos? Todos conocemos sus planes. No dice así. No es así que dice. Ya que todos conocemos muy bien. ¿Cómo es que lo conocen? Muy bien. ¿Qué es lo que conocen tan bien? Los planes de Satanás. Pero usted encuentra gente en la iglesia, a mí me lo han dicho por las redes, y yo he oído gente aquí y en otros lugares. No hay que estar hablando tanto de guerra en la iglesia. No hay que estar hablando tanto de Satanás. Aquí yo no hablo tanto de Satanás, lo suficiente como para que ustedes no se encuentren dándole armas. Usted ve, porque eso, escuche lo que le voy a decir. Mire, con respeto lo digo, con respeto. Donde quiera que yo escuche un cristiano diciéndome a mí que no hay que hablar tanto de guerra espiritual, ahí mismo yo digo, este no tiene idea de con qué está peleando. Este es uno que Satanás lo agarra y barre el piso con él. Aprenda, conozca a su enemigo, conózcalo. Porque a medida que usted no sabe con quién usted pelea, tampoco usted va a poder vencer aquello que usted desconoce que es un adversario. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Mire, esta parte yo quiero que usted por favor la vea conmigo igualmente. 2 Corintios 10, verso 4, en la parte A. Igualmente me quedo con la versión PDT, donde dice: las armas con las que luchamos. Dios mío, Padre, ayúdame. Escúchelo, iglesia. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Sí, no, Cristina.
Que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
Escuche la revelación. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Son armas, no son de este mundo. ¿Las conoces? Es que mira lo que dice Pablo. No diga que te la van a mandar, diga que tú tienes que esperarla, que vienen por aduana. No vienen por aduana. Ya son tuyas. Te la entregaron. Y la pregunta que te hago es, ¿las conoces? ¿Sabes que las tienes? Perdóneme, pero la mayoría de cristianos no entiende el poder de lo que le fue entregado. Porque si lo entendieran, muchos si lo entendieran, obvio, hay muchos que sí lo conocen, pero hay otros que no lo conocen. Perdóneme, ¿por qué lo digo? Pregúntenme por qué. Porque el que sabe lo que tiene y las armas que Dios le ha entregado, mire, no se mueve fácilmente. Es un cristiano que pone al enemigo a coger batalla. Ahí se cambia la hoja. Ahí no es de que tú me estás haciendo la guerra, es que yo te estoy haciendo la guerra a ti. Cuando usted sabe lo que usted tiene. Ay, Dios. Entonces dígale a su hermano ahora mismo, yo no sé tú, dile. Pero yo tengo armas, dilo, que no son de este mundo. Ay, Dios. Léelo otra vez, Cristina, por favor.
Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
En su Biblia, ¿quiénes tienen la Biblia Reina Valera 1960 aquí? ¿Quiénes? La mayoría, ¿verdad? Bueno, pues en su versión, en la Reina Valera 1960, en esa parte, lo que la Biblia dice, las armas de nuestra milicia. Repito, en la Reina Valera 1960, el texto de 2 de Corintios 10, verso 4, dice de la siguiente manera, las armas de nuestra milicia, diga conmigo milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué quise traerlo a colación? Porque según la Strong, en el original griego, el término milicia viene del término griego estrateia, estrateia. Y se traduce como servicio militar que incluye peligros y privaciones. O sea que usted está investido en una milicia y usted no lo sabe. Imagínese un soldado, ¿qué soldado? ¿Y yo dónde que yo estoy? Pero tú estás aquí en un ejército, ¿y qué yo hago aquí? Ay, Dios, no hay que hablarme tanto de ejército. ¿Me siguen? Aunque usted quiera, no quiera, lo sepa o no lo sepa, usted es un soldado. Aunque usted se haya dado cuenta o no, usted tiene armas. Dios. Aunque usted quiera o no quiera, usted está peleando una guerra. Y la guerra que estamos peleando no es una guerra carnal, es una guerra como espiritual. Muy bien. Entonces voy a decirlo otra vez. Vamos a hacer la sustitución. Dice, porque las armas de nuestra milicia, repito, las armas de nuestra estrategia, las armas de nuestro servicio militar que incluye peligros y privaciones, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Incluye qué? Peligros. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es lo que incluye? Peligros y ¿qué más? ¿Alguien sabe lo que son privaciones, verdad? Que por causa de tú estar en ese ejército, donde Dios te tiene, donde estamos, en el ejército, hay cosas que no tienen acceso a ti, ni tú tienes acceso a ellas. Entonces, escucha esto, iglesia. Por eso es que tú no te puedes estar comparando con primos. Que mi primo andaba para allá en Semana Santa. Oye, pasaron por Bávaro, Punta Cana. Fueron hasta Juan Dolio. Y tú estabas aquí gozándote en el Señor. Y tú estabas aquí. Y tú estabas ayunando. Y tú estabas orando. O algunos estaban por ahí pasándola bien también. Pero sin ron. Sin cerveza. Sin promiscuidad. En familia. En un ambiente sano. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. ¿Por qué? Porque cuando usted no entiende que usted tiene privaciones, usted se va a estar comparando con todo el mundo. Ay, no, que mira que mi prima que se consiguió un por ahí, que le compró de todo. Eso es lo que tú estás mirando. Dios te va a dar a ti lo que Él entiende que tiene que darte en su momento, en su tiempo. Por favor, no te compares. Dígale a su hermano, por favor, no te compares. No te compares. Te garantizo, aleluya, que mucha de esa gente que tú ves que tiene de todo, daría lo que sea para sentir lo que sientes tú por causa de tener a Dios contigo. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entonces, seguimos adelante. Diga conmigo, ay. Dígale a su hermano, abrocha. Como ya vimos la base, ya sabemos, ¿verdad?, lo que es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Diga conmigo, un plan basado en lo idóneo para mí. Santo Dios. Entonces, como vamos a hablar de estrategias de vida, vamos a ver la primera. ¿Se animan? Anote ahí. Primera estrategia de vida de muchas que vamos a ver. Reconoce el poder del enfoque. Mire, yo quiero que usted, todo lo que va a recibir a partir de este momento, ahora, aquí, en este momento, usted por favor se prometa delante de Dios, a usted mismo, que usted lo va a poner en práctica. De verdad, si usted pone esto en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, yo creo que su vida va a ser muy, muy bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar entonces a ver lo que es la definición de enfoque. Tenemos que enfoque, primero voy a leerle una parte del enfoque que tiene que ver con fotografía. Y perdóneme, solamente préstele atención para que usted entienda por qué. Según lo que tiene que ver con el ámbito de las cámaras, la fotografía, el término enfoque se define de la siguiente forma: hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. Lo voy a volver a leer. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. Ay, qué fuerte. Yo enfoco para que ese objeto se recoja con qué. Observen esto. Déjenmelo ahí, por favor, producción. Obsérvenlo, chicos. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con claridad. ¿Cómo es? Pero dice hacer que. El enfoque es el que hace que se recoja con claridad. Puede que no se vea con claridad. Puede que esté ahí. Porque está ahí. Es que está ahí. Lo que pasa es que lo único que hace que yo lo vea con claridad es el enfoque. Puede estar ahí. Pero si está ahí y yo no tengo enfoque, yo no voy a verlo con claridad. Vamos a llevarlo a lo práctico. Hay cosas que ya están ahí en tu vida, en lo que Dios te haya dado. Lo que pasa es que falta más, dame un segundo. Los fotógrafos que están aquí, que son la autoridad en lo que voy a decir. Para poder enfocar un objeto, hay que desenfocarse de todos los otros. Porque no se puede enfocar todo al mismo tiempo. Vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a decir esto con mucho respeto. La razón por la que aquí hay gente que se siente en un tranque, no es de que porque no tiene cómo avanzar, tampoco no es de que Dios no está con ellos. No. Dios está con ellos, tienen cómo avanzar, hay un objeto. Ay. Es más, le voy a decir algo. Enfoque en la Biblia. Eliseo le dice a la viuda endeudada, tú enfócate bien, ¿Qué hay en tu casa? No, nada, nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo único que tengo es una vasija con un poquito de aceite. Eliseo le está diciendo, tú lo viste, pero no le enfocaste bien. Él dice, ahora yo quiero que tú entres a tu casa con una sola misión. No te enfoques en la cama ahora. No te enfoques en el comedor. No te enfoques en nada. Quiero que te enfoque en la vasija. Ponle todo el lente hacia allá. Dios mío, ¿qué pasaría en tu vida? Ay, 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 ay. Si tú desde este día dices, ¿cuál será esa vasija de aceite que Dios tiene en la casa mía? Que yo tengo que enfocar el lente hacia allá para poder verlo con claridad. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Y diga conmigo, enfoque.